Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La historia es pasado, es la que vemos reflejada en los libros, en los documentos, almacenada en archivos y la más importante, en nuestros recuerdos. Lo que también es historia es el presente y, por supuesto, el futuro, todavía incierto. Hoy nos vamos de viaje. Vamos a retroceder 500 años. Vamos a viajar a través de nuestra historia, exactamente, hasta nuestra historia en América, La Habana.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito.
Lo vamos a hacer de la mano de Pedro Nan, que ya se ha calzado las botas de viaje y, por supuesto, yo también he comprado el billete de ida. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Ángel.
Hoy retrocedemos a pasos agigantados y hay que preguntarse por qué. Bueno, pues porque hace 500 años se fundó la ciudad de La Habana y con motivo de este acontecimiento, hace unos días, los reyes de España han viajado a tierras cubanas. Pero más allá de la actualidad informativa y acogiéndonos a esta gran celebración, vamos a viajar para descubrir precisamente la vinculación de La Habana con España. Y lo primero es hablar de la ciudad de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que fue el nombre oficial de esta ciudad, que hoy es la capital de Cuba, una de las siete villas fundadas por los colonos españoles. Tenemos que remontarnos primero a muchos años de historia, en concreto a 1514, eso sí, Pedro, en otro emplazamiento diferente al actual.
Claro que sí, no fue hasta el 16 de noviembre de 1519 cuando Diego Velázquez cambió el asentamiento y fundaron La Habana en su actual ubicación, con un único objetivo: proteger el territorio isleño frente a las diferentes amenazas costeras. La ciudad debe su nombre al entonces cacique local, Habanaguanex. Hablando de nombres, Ángel, escucha estos:
Guajanatabelles, Siboneyes y Taínos.
Son los nombres que recibían las diferentes tribus autóctonas que vivían en Cuba antes de la presencia española. Pero como pasa en todas las civilizaciones, la población se fue diversificando con la llegada de los colonos y la sociedad se dividió en oligarquías.
Bueno, por eso con nosotros viaja Gustavo de la Torre, presidente de la Federación de Cubanos en España, y José Luis Orella, que es profesor de Historia de la Universidad Ceu Sa Pablo de Madrid. Con ellos vamos a pasear precisamente por la historia de La Habana. Hemos contado el primer día de la presencia española, pero hay otra pregunta: ¿cómo fue el último día de los españoles en La Habana? La Habana, 1 de enero del año 1898, es el día en el que España cede la soberanía de este territorio a los Estados Unidos tras perder la Guerra de Cuba en un tiempo récord. El periódico de la época, El Adelantado, cuenta que para evitar una humillación no se arrió la bandera española ese 1 de enero. Simplemente, ese día 1, la bandera no se izó en el mástil y los americanos, la verdad es que tampoco protestaron. Dice esta crónica que, a fin de no herir los sentimientos de los españoles, se ordenó a los oficiales americanos que asistieran de paisano y sin condecoraciones. La ceremonia de transferir la soberanía duró escasamente 3 minutos. ¿Y qué importancia tuvo para Cuba este día?
Había habido una fuerte conflictividad, con revueltas, con partidas de cubanos que se habían levantado pues en pos un poco de proclamar una independencia en la isla. Lo que cambia va a ser el apoyo estadounidense. Por un lado, puramente económico, Cuba en ese momento es uno de los máximos productores de caña de azúcar del mundo. Llegar al 1 de enero fue darle una transformación a Cuba en todos los sentidos, en lo político, en lo cultural. Fue poderle dar la posibilidad de que el pueblo tuviera una participación directa en lo que era la construcción de la nueva etapa del país.
Estados Unidos, que compraba el 95% de la producción de azúcar cubano, no le hacía mucha gracia tener a otras potencias cerca de su territorio. A través del Tratado de París llegó a un acuerdo con España, más bien una imposición tras la guerra.
Bueno, España renunciaba por completo a la soberanía de su colonia a cambio de 20 millones de dólares. Un dato curioso es que este acuerdo se firmó, digamos que ilegalmente, por parte del Reino de España. La que era entonces reina regente, María Cristina, firmó el documento pese a que las Cortes españolas no habían aceptado el acuerdo con los Estados Unidos. ¿Y por qué creéis que se hizo esto?
Del círculo que estaba rodeando a la reina regente, y había una historia ya muy amplia en la que algunos, sin atreverse casi a decir, decía, mira, la defensa de la isla de Cuba es insuperable, es indefendible por la lejanía. No se sabía cuál era la potencialidad o el nivel de los Estados Unidos, ¿no?
Ya España, con las contiendas que llevaba en Latinoamérica, se veía ya demasiado lastrada, pérdidas incontables, y que al final y al cabo no podía seguir sosteniendo la contienda de Cuba, que era una de las más fuertes que estaba afrontando.
Ramón y Cajal, que había servido como médico militar en la guerra de Cuba, achaca la pérdida de la isla a, dice textualmente, más nuestra ignorancia que nuestra pobreza, y en el que no logramos ni el triste consuelo de vender caras nuestras vidas. Es decir, que los Estados Unidos prácticamente no dieron opción.
Con ese texto, Ángel, se entiende el profundo miedo que España, siendo el imperio que era en aquel momento, tuvo al gigante estadounidense, al que creyó más avanzado en armas y dispuesto a arrebatar más de lo que pedía si España en aquel momento no cedía la colonia que demandaban.
El Tratado de París fue la consecuencia de perder la Guerra de Cuba. Los rebeldes contaron con esa ayuda interesada de los Estados Unidos. España había, bueno, intentado de diferentes maneras calmar a ese movimiento rebelde. Incluso en 1897 el gobierno español, presidido en aquel entonces por Práxedes Mateo Sagasta, otorgó a Cuba lo que llamó Carta Autonómica, pero desde luego no fue suficiente para parar la revolución, para parar la guerra.
La pérdida de las colonias se denominó el desastre de Cuba, un territorio que había sido la joya de la corona del imperio y al que en el siglo XIX España intentó cuidar lo mejor que pudo, la verdad.
Bueno, pues por ejemplo, el primer ferrocarril español no fue la línea Barcelona-Mataró. El primer ferrocarril español se inauguró el 19 de noviembre de 1837 entre La Habana y Bejucal. Fue la primera línea de tren que se construyó en el que fue territorio español y en toda Iberoamérica, la segunda de América y la cuarta de todo el mundo. ¿Qué supuso para Cuba este tren?
Circulaban dos tipos de trenes. Uno era destinado a pasajeros y sus equipajes, y el otro tren era destinado solamente a carga de mercancías. No es menos cierto que trajo un desarrollo económico a lo que era La Habana, porque al final al cabo no solamente aportaba el tema del traslado de pasajeros, sino también la circulación de mercancías, el comercio.
A pesar del tiempo transcurrido, la huella española sigue latente en Cuba, evidentemente, no solo por el idioma que compartimos, ni por la presencia de empresas españolas en Cuba, sino también por la música y la existencia de zonas y nombres con acento cultural español muy marcado. Nos lo cuenta precisamente Gustavo.
De cultura hay muchas cosas que nos enlazan, porque tenemos también cuestiones de Asturias, de Galicia, de la zona de Andalucía, que resaltan en la cultura cubana, tanto en la música como en la danza, como en la literatura.
Bueno, Ángel, si te parece, vamos regresando al aeropuerto. Ha sido un viaje al pasado muy interesante, en el que hemos aprendido y hemos conocido más la historia de Cuba, pero nuestros guías que nos han acompañado tienen un tiempo limitado.
Desde luego es más que interesante, porque muchas anécdotas habría, bueno, en fin, estar dos horas de programa,
claro,
o más incluso, para contar cómo fueron aquellos últimos días de la presencia española en La Habana. 500 años acaban de cumplir precisamente de la fundación de la capital de Cuba por parte de los españoles. En fin, venga Pedro, perdemos el vuelo, ¿no?
Sí, vamos. Teniendo yo que decir,
hace calor en La Habana, hace calor en La Habana, mi hermano, y cuéntame de Madrid. Te digo a ti, hace calor en La Habana.
Ángel Correas,
La Mañana,
COPE, estar informado.